La isla del tesoro. Primera parte. Capítulo 3. La mota negra. A eso del mediodía llegué a la puerta del cuarto del capitán con algunos refrescos y medicinas. Estaba poco más o menos como lo habíamos dejado, aunque se había incorporado, y parecía al mismo tiempo más débil y más excitado. «Jim», me dijo, «aquí tú eres el único que sirve para algo, y ya sabes que siempre he sido bueno contigo. Ni un mes he dejado de darte 4 peniques de plata para ti. Y ahora ya me ves aquí, compañero, sin ánimo y abandonado de todos. Y Jim, tú vas a traerme un cortadillo de ron. Vamos, compañero, ¿me lo traerás?» El médico, empecé a decir, pero rompió en maldiciones contra el doctor con apagada voz, con más fiera energía. «Los médicos son todos unos farsantes. ¿Y ese vuestro? ¿Qué? ¿Qué sabe él de las cosas de los navegantes? He estado en sitios tan calientes como pez hirviendo, con compañeros cayendo muertos como moscas del vómito negro y la maldita tierra moviéndose como la mar con los terremotos. ¿Qué sabe el médico de esas tierras así? Y no me sustentaba con otra cosa que ron, te lo juro. Ha sido para mí comida, bebida, padre y hermano. Y si me lo quitan ahora, yo no soy más que un pobre pontón». Un pontón es un barco viejo que se mantiene siempre amarrado en el puerto y se usa para almacenaje. «Ya no soy más que un pobre pontón, viejo al resguardo de la costa, y mi sangre caerá sobre tu cabeza, Jim, y sobre la del charlatán del médico». Y volvió a proferir otra sarta de maldiciones. «Mira, Jim, cómo se me mueven los dedos», continuó en plañidero tono. «No puedo tenerlos quietos. No he bebido una gota en todo el día. Te digo que ese médico es un idiota. Si no echo un trago de ron, Jim, me van a entrar delirios. Ya empiezo a tenerlos. Ya veo al viejo Flint en aquel rincón, detrás de ti. Y si me entran los delirios, soy hombre que ha llevado una mala vida y se me puede aparecer hasta Caín. Tu propio médico ha dicho que un vaso no me haría daño. Te daré una guinea de oro por un cortadillo de ron, Jim». Cada vez se iba excitando más y esto me alarmaba a causa de mi padre, que estaba muy mal aquel día y necesitaba quietud. Además, el recuerdo de aquellas palabras del doctor aminoraba mis escrúpulos y me sentía ofendido por el soborno que me ofrecía. «No necesito su dinero», le dije, «sino el que debe usted a mi padre. Le traeré un vaso y nada más». Cuando se lo traje, lo cogió con avidez y lo bebió de un trago. «¡Ay, ay!», dijo, «ya me siento mejor». «Por supuesto que sí. Y ahora, amigo», dijo el doctor, «¿cuánto tiempo tendría que estar en este catre?» «Una semana por lo menos».
«¡Truenos!».
«Una semana, eso no puede ser. Para entonces ya me han echado esos la mota negra. En este mismo momento esos gandules andan ya por ahí husmeando detrás de mí. Haraganes que no han sabido guardar lo que tenían y quieren echar la uña a lo que es de otro. Y díganme, ¿es eso comportarse como hombres de mar? Pero yo soy un alma ahorrativa, Jim. Nunca gasté mis buenos dineros ni los perdí tampoco. Y he de pegársela otra vez. No les tengo miedo. Ya voy a largar otro rizo». Largar un rizo es una maniobra naval que acelera la marcha del barco.
«Voy a largar un rizo y a dejarlos otra vez con un palmo de narices».
Mientras hablaba así, se había ido levantando de la cama con gran dificultad, asiéndose a mis hombros con tal fuerza que casi me hizo chillar, moviendo las piernas como un peso muerto. Sus palabras, animosas como eran, contrastaban lastimosamente con la débil voz que las emitía. Cuando llegó a sentarse en el borde de la cama, se detuvo.
«Ese médico tuyo me ha matado», murmuró. «Me tumban los oídos. Ayúdame a echarme otra vez».
Y antes de que pudiera ayudarle, se desplomó en el sitio en el que estaba y allí se quedó un rato en silencio.
«Jim», dijo al cabo, ¿Viste hoy aquel navegante?
¿A Perro Negro?, pregunté.
Ah, Perro Negro es malo, pero aún lo son más los que me han echado por delante. Pues mira, si no hay medio de que escape y esos me largan la mota negra, acuérdate de que es mi cofre tras lo que andan. Te montas en un caballo, ¿sabes montar? Sí, claro que sabes montar. Te montas en un caballo y te vas a ese maldito doctor farsante y le dices que junte a todos sus magistrados y gente de esa y que lo atraparán a bordo del almirante Benbow, a todas las tripulaciones del viejo Flint, del primero al último. Todo lo que queda de ella será de ellos. Yo era el segundo de a bordo, el segundo de Flint, sí, el primer oficial, y soy el único que sabe dónde está el sitio. Me lo dio en Savannah cuando se estaba muriendo, lo mismo que si yo me fuese a morir ahora, ¿sabes? Pero tú no vas a abrir el pico, Jim, a menos que consigan echarme la mota negra, o a menos que veas otra vez a aquel perro negro, o a un navegante con una sola pierna, Jim, a ese sobre todo.
Pero, ¿qué es la mota negra, capitán?, pregunté.
Es un aviso o intimidación, compañero. Ya te lo diré si me la echan. Pero tú sigue con el ojo atento, Jim. Sigue ojo avizor e iremos a partes iguales. Te doy mi palabra.
Aún divagó un rato, cada vez con voz más débil, pero a poco de darle la medicina, que tomó como un niño y diciendo:
si ha habido un navegante que necesitara drogas, ese soy yo.
Cayó en un pesado sueño, como un desmayo, y ahí lo dejé. No sé qué es lo que hubiera hecho si todo hubiese ido bien. Probablemente le había contado al doctor toda la historia, porque tenía un miedo mortal de que el capitán se arrepintiera de sus confesiones y quisiera acabar conmigo. Mas sucedió que en la misma noche mi padre murió repentinamente, y aquello hizo que me olvidara de todo lo demás. Nuestra natural angustia, las visitas de los vecinos, el arreglo del funeral y el atender entre tanto a todos los quehaceres de la posada me tuvieron tan atareado que apenas tuve tiempo para pensar en el capitán y aún menos para tenerle miedo. A la mañana siguiente ya estaba en el piso bajo y tomó sus comidas como de costumbre, aunque comió poco y me temo que bebió más que su ordinaria ración de ron, pues él mismo se servía en el mostrador con aire amenazador y dando bufidos por la nariz, sin que ninguno osase irle a la mano. La noche antes del funeral estaba tan borracho como siempre, y era cosa de escándalo, en aquella mansión de duelo, oírle vociferar su odiosa canción marinera. Pero débil como estaba, todos temíamos por nuestras vidas delante de él, y el doctor había tenido que ir a una visita a muchos kilómetros de distancia, y no anduvo por las cercanías después de la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil, y en verdad parecía que, en vez de recuperar las fuerzas, iba debilitándose cada vez más. Subía y bajaba trabajosamente por la escalera, iba y volvía de la sala al mostrador, y algunas veces asomaba las narices a la puerta para olfatear el olor del mar, apoyándose en las paredes para andar y respirar fuerte y deprisa, como el que sube una montaña. Nunca me hablaba aparte, y creo firmemente que se había olvidado por completo de sus confidencias, pero su genio era aún más caprichoso, y teniendo en cuenta su debilidad, más violento que nunca. Había adoptado el hábito poco tranquilizador de desenvainar el machete cuando estaba ebrio y ponerlo delante de él desnudo sobre la mesa. Pero, a pesar de eso, se ocupaba menos de la gente y parecía más sumido en sus propios pensamientos y aún algo perturbado. Una vez, por ejemplo, con gran gesto de asombro, empezó a canturrear una tonada distinta, una especie de canción de amor campesina, que debió de haber aprendido en su mocedad antes de dedicarse al mar. Así siguieron las cosas hasta el día de antes del funeral, cuando a eso de las 3 de una tarde cruda, brumosa y helada, me asomé un momento a la puerta y vi a lo lejos de la carretera una persona que se acercaba despacio. Sin duda alguna era ciego, porque iba golpeando por delante con un, con un palo y llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Era jorobado como por la edad o por el cansancio, y se cubría con un enorme capote de mar viejo y andrajoso, con capucha, que le hacía parecer deforme. En mi vida había visto figura más espantosa. Se detuvo a poco trecho de la posada y alzando la voz con un extraño sonsonete, dijo así, dirigiéndose al aire adelante de él: «No hay un alma caritativa que quiera decir a un pobre ciego que ha perdido el don de la vista en defensa de Inglaterra, su patria, Dios bendiga al rey Jorge, ¿en qué lugar de esta tierra se encuentra? Está usted, buen hombre, en el almirante Benbow, en la ensenada del Cerro Negro», le dije. «Oigo una voz», me dijo él, «la voz de un mozo. ¿Quieres darme la mano y llevarme dentro?» Le tendí la mano, y aquel ser horrible, meloso y sin ojos, la asió de pronto, apretándola como en un torniquete. Tan asustado me estaba que luché por desasirme, pero el ciego, dando un tirón, me arrastró hacia él. «Anda, muchacho», me dije, «llévame con el capitán». «Señor», le dije, «de veras que no me atrevo». «Ah», me dijo él, «eso te pasa. Pues llévame allí o te rompo el brazo». Y al decirlo, me dio en él un tirón que me hizo gritar. «Señor», le dije, «es por su bien por lo que se lo digo. El capitán ya no es el mismo que el que era. Tiene siempre el machete delante de él». «Otro caballero...» «¡En marcha!», me dijo interrumpiéndome, y jamás oí una voz tan cruel, fría y estremecedora como la de aquel ciego. Me atemorizó aún más que el propio dolor, y le obedecí al instante, marchando derecho hacia la puerta y a la sala donde nuestro bucanero, viejo y enfermo, estaba sentado, repleto de ron. El ciego seguía pegado a mí, sujetándome con un puño como de hierro, y echaba sobre mi cuerpo la mayor parte de su peso. «Llévame derecho a donde está, y cuando lleguemos di alto: aquí está un amigo que le busca, Bill. Si no obedeces, te haré así», y me volvió a retorcer el brazo de tal modo que creí que me desmayaba. Con una cosa y otra sentí tal terror del mendigo ciego que olvidé mi miedo al capitán, y en cuanto abrí la puerta de la sala, repetí en voz alta lo que me había ordenado. El pobre capitán levantó los ojos, y una sola mirada bastó para disipar los efectos del ron y para que se quedara espabilado y suspenso. La expresión de su cara no era tanto de terror mortal como de abatimiento. Hizo un intento para levantarse, pero no creo que le quedaban fuerzas suficientes. «Y ahora, Bill, sigue sentado donde estás», dijo el mendigo. «Aunque no pueda ver, puedo oír un dedo que se mueva. Vamos al asunto. Alarga la mano derecha. Muchacho, cógele la mano por la muñeca y llévala hasta la mía». Los dos obedecimos al pie de la letra, y vi que el ciego pasaba algo del hueco de la mano en que tenía el palo a la palma de la del capitán, el cual se cerró al punto sobre lo que fuera. «Ya está hecho», dijo el ciego, y al decirlo me soltó de pronto, y con increíble seguridad y presteza salió fuera de la sala y salió corriendo por la carretera, donde mientras yo permanecía inmóvil pude oír en la distancia el tap 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 de su bastón. Pasó algún tiempo antes de que el capitán y yo volviéramos de nuestro estupor, pero al fin y casi al mismo tiempo solté su muñeca, que aún tenía asida, y él se acercó la mano a los ojos y miró un instante lo que en ella tenía. «¡Las 10!», exclamó. «¡6 horas! Aún hemos de darles chasco», y se puso en pie. Pero al hacerlo dio un traspié y se llevó la mano a la garganta. Permaneció un momento tambaleándose y después, con un extraño ruido, cayó al suelo. Me precipité hacia él, llamando al mismo tiempo a mi madre, pero era inútil que tuviéramos prisa. El capitán había caído muerto de una apoplejía fulminante. Y es cosa curiosa que, aunque nunca me había gustado aquel hombre, si bien últimamente había empezado a inspirarme lástima. En cuanto vi que estaba muerto, rompí a llorar. Era la segunda muerte que había visto, y el dolor de la primera aún estaba fresco en mi corazón.